Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Veinticinco minutos y medio pasan de las tres. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Esto es la COPE, esto es el 101.2. Aquí vamos a estar contigo hasta las cuatro en punto, hablando de deportes en esta jornada de martes, día 9 de marzo, en la que te saludamos a través de esa frecuencia, COPE Más, COPE Isca, también a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, para que nos puedas seguir en cualquier parte de España o del mundo. A través de la onda media del 882 y del 104.5 te ofreceremos los titulares hasta las 3 y media en punto de la tarde, momento en que volverán Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Quien no se va es Miriam Alonso, que sigue en el control. Rápidamente hacemos un alto para la publicidad y enseguida te cuento cómo ha venido este martes en titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Marzo, mes del XC60 en Volvo Palauza. Consíguelo desde 38.700 euros, financiándolo con nosotros. Ven y pruébalo con todas las medidas de seguridad. Y si no puedes, te lo acercamos a casa. Además, disponemos de un amplio stock en vehículos kilómetro cero y de dirección. Palauza, calle del Nitrógeno 37, polígono de San Cristóbal.
Bueno, pues finalmente la modificación de los protocolos de prevención y organización en el regreso a la actividad deportiva no profesional sí contempla el deporte escolar, porque esta mañana la Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Educación, ha emitido un protocolo de inmediata aplicación de modificación en materia de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva y servicios complementarios, incluyendo el deporte. Esa modificación consta de 5 puntos en las que se contempla que se permite el desarrollo de las actividades deportivas individuales y colectivas que no impliquen contacto físico continuado, con las limitaciones y requisitos que se recogen en los siguientes apartados. Se establece un máximo de 30 alumnos. La práctica de actividades deportivas colectivas será obligatorio el uso de mascarillas. Las actividades deberán realizarse exclusivamente al aire libre. Se recuerda a las familias que el día que haya educación física, los alumnos deberán ir cambiados con la ropa de juego de casa para evitar minimizar el uso de vestuarios, y el material deportivo de uso común deberá ser desinfectado de forma regular. Así pues, los colegios ahora ya sí saben, pueden empezar a formar equipos si les interesa y si el tiempo y los plazos les permiten hacerlo, y el ayuntamiento tener ya la certeza de que al menos en exteriores, en los patios, se puede volver a hacer deporte. Primero como entrenamientos, vamos a ver si se puede como competiciones. En cuanto al resto de materias, hoy juega el Aula Cultural en la cancha del en Cantabria, en Santander, en Uneatlántico Pereda, y también hoy ha vuelto al trabajo el Real Valladolid. Lo ha hecho con la intención de preparar el partido ante Osasuna del próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Todo ello te lo vamos a contar, además de hablar profundamente del mundo del rugby y de cómo podrían afectar estas nuevas medidas, si es que afectan de forma especial a este deporte, que está a medio camino entre el contacto esporádico y el contacto intenso, a través del 101.2 hasta las 4 en punto de la tarde. Ahora mismo te quedas en la onda media y en el 104.5 con la tarde hasta las 7.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 13 de marzo, desde las 6 de la tarde, Osasuna, Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Bien, pues ayer resolvíamos la duda sobre el deporte federado. Desde hoy ya los equipos pueden comenzar los entrenamientos de forma regularizada y lo pueden plantear con el objetivo de competir, siempre y cuando se haga, aunque sea en espacios abiertos, con mascarilla, por ejemplo, se están jugando las categorías autonómicas en baloncesto y si se realiza esa actividad, si se realiza en pabellones y con mascarilla se está llevando o se deben estar llevando a cabo los entrenamientos de los equipos federados desde el mismo día de hoy. La duda estribaba en saber si finalmente también el deporte de ámbito escolar estaba o no autorizado, estaba o no permitido. Yo he comparado lo que ha ocurrido en las últimas horas con el jurado de Got Talent, cuando uno de los jueces decide si el candidato pasa a la siguiente ronda o no pasa a la siguiente ronda. Y entonces aquí quedaba un candidato por decidir, que era la Consejería de Educación, porque la Consejería de Sanidad había dicho que para adelante, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte había dicho que para adelante, pero los criterios sanitarios pueden crear indicadores que oriente al resto de jueces, vamos a decirlo, y permítame la expresión, de una forma absolutamente inocua y casi casi inocente. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, desde luego, había dicho que veía procedente el iniciar las competiciones, porque si no ayer Francisco Igea no hubiera hecho el anuncio que hizo después del Consejo Extraordinario de Gobierno, y todos los ojos que miraban a Sanidad, todos los ojos que miraban a Turismo y Deporte y todos los ojos que miraban al global de la Junta hicieron así, ¡ras!, y se pusieron a mirar a Educación. Educación, a partir de ese momento, tenía la palabra, la Consejería de Educación. ¿Se podía volver a tramitar las actividades extraescolares en los centros educativos de todo ámbito? Pues bien, Educación, ayer por la tarde, ya se reunió con quien se tenía que reunir, tomó las decisiones que tuvo que tomar y esta mañana, al filo de las 13 horas menos 40 minutos aproximadamente, o menos 15 minutos, a la 1 menos cuarto, emitía un comunicado en el que comunicaba la modificación de los protocolos de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva y de los servicios complementarios y actividades extraescolares en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2020-2021, o lo que queda del curso escolar 2020-2021, porque recordemos que el curso escolar llega hasta la tercera semana de junio. Tercera semana de junio será cuando los niños disfruten finalmente del verano, a partir de esos días. Bien, pues el apartado 3.11.a queda redactado a partir de hoy, a partir de ya, porque es de entrada en vigor instantánea, de la siguiente manera. Actividades deportivas, se permite el desarrollo de actividades deportivas individuales y colectivas que no impliquen un contacto físico continuado con las limitaciones y requisitos que se recogen en los siguientes apartados. Los apartados son los siguientes. Se establece un máximo de 30 alumnos para la práctica deportiva de forma simultánea. Es decir, un equipo de fútbol, un equipo de balonmano, un equipo de baloncesto, un equipo de fútbol sala puede entrenarse porque en ningún caso se reúnen más de 30 personas de forma simultánea en un mismo espacio deportivo. Para la práctica de las actividades deportivas colectivas será obligatorio el uso de mascarilla. Eso es indiscutible e innegociable. Mascarilla, sí o sí. Lo que les dure puesta a los niños es otra cosa. Pero la mascarilla tiene que estar o tiene que intentar llevarse puesta constantemente. Para la práctica de las actividades deportivas colectivas será obligatorio el uso de mascarilla y unas actividades deportivas colectivas que se realizarán exclusivamente al aire libre. Luego volvemos sobre este punto. Debe recordarse a las familias que el día que haya educación física, los alumnos deberán ir vestidos desde su casa con la ropa adecuada para así minimizar el uso de los vestuarios. Educación física, entrenamiento o competición. Naturalmente, los niños que se quedan a comedor y que tienen clase por la mañana y educación física por la tarde, pues en algún momento se tendrá que cambiar. No van a estar todo el día con la sobaca sudada, con perdón. Y el material deportivo de uso comunitario deberá ser desinfectado de forma regular. Es decir, los balones, pues creo que en competición federada ahora se están limpiando después de cada cuarto. Después de cada cuarto se limpian los balones y en cada cambio, tanto el jugador o jugadora que entra como el jugador o jugadora que abandona el terreno de juego tienen que lavarse las manos con gel hidroalcohólico y está prohibido el pasamanos, ese saludo protocolario final que hacían los equipos. Se está haciendo ahora pasacodos. Bueno, están 40 minutos empujándose y tocándose y bloqueándose y luego pues no podemos tocar la mano. Pues son medidas que tampoco nos cuesta nada ejecutar por muy curiosas que veamos. Se permite el desarrollo de actividades extraescolares de carácter deportivo individual y colectivo, como decíamos, con los requisitos anteriormente expuestos. Esta mañana, en nuestro Herrera en COPE Valladolid, hemos hablado con el gerente de la Fundación Municipal de Deportes, Borja Lara, Francisco Javier de Borja Lara. Y decía que iba a volver sobre el punto de los exteriores. La Consejería de Educación sigue sin aclarar o especificar si el patio es instalación interior o exterior. Parece una tontería, de verdad, pero es un matiz que la Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Educación, debería dejar claro clarito, pero muy claro clarito, porque hay colegios donde el patio tiene unas dimensiones de superficie muy superiores a otros colegios. Yo entiendo que es una instalación exterior. La Junta, intuyo que por omisión, también lo entiende así. Pero bueno, se lo hemos preguntado, por si acaso, al gerente de la Fundación Municipal de Deportes esta mañana, que considera a sí mismo que los patios son instalaciones exteriores.
Bueno, aquí se habla de instalación, de hacer deporte al aire libre. Entendemos que el patio de un colegio es una instalación al aire libre. Lógicamente no estamos considerando ni los pabellones ni los gimnasios que puedan estar asociados a los centros escolares. Pero en los patios, nuestro punto de vista es que el acuerdo 25 este que se ha publicado hoy permitiría la actividad.
Y otra vez buscáis únicamente que se os aclaren las cosas y buscáis certezas para poder poner en marcha los deportes colectivos, porque supongo que ahora mismo habréis hablado con varios centros educativos y no sé si se han mostrado o no receptivos ante la posibilidad de poner en marcha todo el mecanismo para 2 meses.
Pues, como podrás comprender, llevamos toda la mañana recibiendo llamadas y preguntándonos que interpretemos un acuerdo de una administración diferente, que es la Junta de Castilla y León. Hemos elevado la pregunta a la Dirección General de Deportes y estamos a la expensa de que nos digan. Pero sí, la preocupación es por parte de todos, ¿no? Porque no solamente se trata de abrir el centro para que en los patios se pueda realizar la actividad, sino que hay que activar efectivamente todos los mecanismos para que haya inscripciones, para que haya grupos formados, etcétera, etcétera.
Bien, pues estas dos preguntas se le realizaban a Borja cuando todavía no se conocía este documento que te acabo de exponer, cuando todavía no había llegado. En ese momento nos llega el documento y le damos a Borja la noticia en directo aquí en la COPE.
Tened en cuenta que nosotros, los juegos escolares, llevamos a través de un contrato que tenemos suscritos con federaciones deportivas y clubes deportivos. Concretamente tiene 23 lotes este contrato y son 23 modalidades deportivas. Entonces, con ellos estamos en contacto permanente. Efectivamente, en función de lo que hoy nos digan, pues habrá que volver a llamar a las federaciones con las que, insisto, seguimos en contacto permanente para ver qué fórmula utilizamos.
Uh-huh. Nos acaban de decir desde Consejería de Educación que sí que se permite, Borja.
Bueno, pues me alegra oír la noticia. No la conocía todavía, pero estábamos esperando algo en ese sentido. Uh-huh. ¿Sí? Habrá que mirarlo ahora detenidamente y relanzar el ojo de escolares.
Y ahora, claro, entre comillas, y permíteme la expresión, la patata caliente ahora pasa a manos de los colegios que tengan la suficiente capacidad operativa o no para montar equipos, claro.
Claro, efectivamente, esa es otra cuestión. Yo supongo que aquí van a intervenir muchos factores. Nosotros desde hace dos semanas ya hemos estado abierto al DEBA para inscribir a los chavales para deportes al aire libre e individuales, como pudiera ser atletismo, orientación. De hecho, el domingo tuvimos ya la primera prueba de orientación. No ha habido mucha inscripción porque, bueno, pues hay muchos factores que intervienen en esto. Pues quizá el tiempo que se ha estado sin actividad, el temor de algunas familias de juntar a los niños fuera del horario escolar, en fin. Todo esto va a originar dudas y pasos adelante y atrás, pero esperemos que todo se normalice cuanto antes mejor, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué capacidad de maniobra tienen ahora los centros educativos a la hora de poder formar equipos, si les compensa, si no les compensa, si es, lo consideran procedente o no es procedente, porque de un día para otro no se puede convocar. Incluso he leído unas declaraciones de la Asociación de AMPAs de los Colegios de Valladolid diciendo que esta resolución llega tarde, que no se pueden organizar actividades extraescolares ni de un tipo ni de otro, porque claro, luego están las actividades extraescolares que necesitan de un recinto, es decir, idiomas, robótica, dibujo, baile, teatro, coros. Todo eso pues no se va a poder poner en marcha por falta, primero, de intendencia de instalaciones. No se pueden hacer actividades dentro de los centros educativos, dar clases sí, pero dar clase de inglés a 30 niños sí, pero dar un refuerzo de inglés a 6 no. ¿Por qué? Porque es por la tarde. Ya está. Y porque, en teoría, pues a lo mejor se mezclan niños de otras clases, qué sé yo. Ya digo, si nos ponemos a buscar la explicación a todo esto, no, nos explota la cabeza. Y como de momento la mía ha estado dos veces a punto, pero se mantiene, y con el riesgo de que si me explota a mí la cabeza pueda haber daños colaterales muy, muy considerables, vamos a dejarlo así, no vamos a buscarle explicaciones. Hablamos de fútbol. El Real Valladolid ayer vio cómo se cerraba el calendario de la jornada número 26 y se hacía con un partido que generó una tremenda angustia entre la afición del Real Valladolid. Al descanso ganaba el Alavés 0-2 en el Villamarín. 0-2. En la segunda parte, un penalti sobre Fekir y dos remates de cabeza. Uno de Joaquín y otro de Borja Iglesias hicieron que el marcador se diera la vuelta y ahora mismo las tres plazas de descenso estén ocupadas por equipos que han ya competido 26 semanas. Eibar, Alavés y Huesca. Eibar y Alavés con 22 puntos, es decir, tres menos que el Real Valladolid. Y Huesca con 20. El Real Valladolid tiene 3 puntos más que esta zona, pero cuidado porque hay dentro de esos 3, los 3 precisamente le tienen ganado el averaje al Real Valladolid. Con lo cual, siempre hay que tener al menos un punto más que el Eibar, que el Alavés y que el Huesca. En el momento en que tengamos los mismos, caemos al pozo, pero caemos los cuartos de ese grupo. De momento no, porque no se ha jugado el Eibar-Alavés. Pero al final de la temporada la clasificación nos pondría colistas de ese grupo de 4, bien sea en la parte baja de la clasificación o en la parte media, donde coincidas con ellos. Pero el Real Valladolid ahora mismo tiene por debajo equipos con los que tiene el averaje perdido. El Real Valladolid de tener que empatar con algún equipo, pues con el Getafe, veremos qué hacemos con el Osasuna, que de momento le hemos ganado 3 puntos en la ida, con un gol de diferencia, con Cádiz y con Elche, con quien hemos empatado los 2 partidos de la primera vuelta, uno en Cádiz y otro en el estadio José Zorrilla. Valencia yo creo que queda todavía un escaloncito por encima del Real Valladolid y muy por encima Levante y Granada con 32 y 33 puntos. Ha hablado Óscar Plano esta mañana en sala de prensa antes del entrenamiento, el primero de la semana, por parte del Real Valladolid, y ha resaltado la importancia moral, aunque hoy empezarían a disfrutarla, de la victoria ante el Getafe.
Bueno, sabíamos que era una victoria muy importante, sabíamos que los equipos de abajo se iban a dejar puntos. Y bueno, sobre todo pues reafirmar que creo que el equipo está haciendo bien las cosas. Llevamos bastantes partidos, estos últimos 4 partidos, haciendo grandes encuentros y bueno, esperemos que esta línea siga mucho tiempo.
Un Óscar Plano que ha querido exponer qué considera él ha cambiado para que en los últimos 4 partidos el Real Valladolid, a partir del encuentro en Vitoria, haya competido de una forma diametralmente opuesta a lo que hizo ante el Levante, ante el Huesca, ante el Levante en Copa, ante el Huesca o ante el propio Alavés.
Bueno, realmente ha cambiado pues la actitud, creo que de los propios jugadores, ¿no? Al final sabemos que no jugamos mucho, sabemos que bueno, hemos pasado por momentos complicados. La grandeza del equipo yo creo que es la unión. Creo que en los momentos malos pues estuvimos más unidos que nunca y yo creo que al final esto sale para adelante. Somos un grupo muy bueno, muy humano, que dentro del vestuario pues nos intentamos apoyar y creo que al final eso hace que los partidos sean como lo están haciendo hasta ahora. Y bueno, esperemos que este fin de semana, que nos jugamos otra final, pues el equipo siga igual, que al final es la línea a seguir.
Y Óscar Plano ha utilizado la manida frase de queda mucha liga, pero en el sentido contrario al que la gente lo suele utilizar, es decir, queda mucha liga, todavía podemos sumar puntos para conseguir recuperarnos de una situación. No, Óscar Plano ha incidido en que queda mucha liga, pero para no despistarse, es decir, que no con ganar otros 2 partidos el equipo va a poder considerarse ni mucho menos en la zona más tranquila de la clasificación.
Muy, muy largo. Al final vemos que equipos como el de abajo, como Elche, ganan puntos, equipos que están apretando la clasificación por la parte de abajo, pues ganan. Entonces no hay que relajarse. Sí, es verdad que bueno, este partido nos da un toque de moral que hace que nos creamos que somos buenos, que somos capaces de sacar los partidos adelante, pero como te digo, al final tengo que coger confianza, sabemos que todavía quedan muchos partidos y bueno, todo empieza por este partido en Pamplona, que será un partido muy complicado, pero creo que si hacemos las actuaciones que estamos haciendo últimamente, creo que tenemos muchas papeletas para irnos 3 puntos de allí.
Osasuna es el próximo rival, un partido que empiezan o que han empezado a preparar en la jornada de hoy.
Bueno, todavía no hemos hablado mucho del partido porque es verdad que hemos tenido 2 días libres, que también lo necesitábamos. Necesitábamos también desconectar un poco de toda la situación que estábamos pasando. Y todavía no hemos, creo que hoy el míster dará la charla, dirá, bueno, pues las cosas que hicimos bien, tanto las cosas que también hicimos mal. Y bueno, creo que hay que sacar muchas más cosas positivas que negativas. Creo que el partido estuvo muy serio, muy bien, apretando muy bien arriba al Getafe, sabiendo trabajar nuestras armas. Creo que los 11 jugadores que jugamos, más los que luego salieron, aportaron su granito de arena. Y creo que pues al final es la base del éxito.
Plano vio ayer el Betis Alavés a trozos, porque dice que cuando ve a rivales directos del Real Valladolid y los resultados influyen en su equipo, que tiene que irlo viendo salteado porque se pone muy nervioso.
Sí, bueno, con mucho sufrimiento. Tampoco vi mucho porque me pongo enfermo viendo los partidos de los rivales. Pero bueno, sabiendo que la primera parte con el resultado que iban ya estaba un poco todo decantado y al final, bueno, pues la victoria del Betis nos dio un poquito más de aire. Pero creo que más lo que hagan los rivales, tenemos que fijarnos en lo que hacemos nosotros, que creo que al final es mérito nuestro también, ¿no? El poder estar fuera del descenso y bueno, como te digo, seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora.
En todo caso, Óscar Plano no hace cuentas, dice que en el vestuario no miran el averaje particular con nadie, que simplemente con sumar un punto más que el 18º... ¿se habrá conseguido el objetivo?
No miramos ni los puntos que necesitamos, ni si este año va a estar más barata, no, porque al final somos nosotros. Como te digo, al final, este fin de semana, si sacamos 3 puntos, va a ser un colchón que saquemos al descenso, pero bueno, vamos a ir partido a partido. Creo que el equipo está trabajando ahora bien, está trabajando con confianza, que es lo más importante, y creo que como te digo, al final de este fin de semana va a ser una gran para nosotros y para sacar los 3 puntos. Creo que al final nosotros tenemos que que ganar los partidos. Al final, la verdad es que si nosotros sacamos un punto más que ellos, nos va a dar igual. Entonces, intentaremos sacar más puntos que ellos para que, bueno, el Valladolid se vuelva a quedar en primera otro añito más. Y como te digo, al final, todo pasa porque nosotros estemos bien.
Son las 3 de la tarde y 49 minutos. 10 minutos por delante para hablar de rugby. Sweet love, sweet y para ello, como siempre, recurrimos a la voz experta de Miguel Ángel Torres. Hola, Teto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Juan Carlos.
Bueno, primero te tengo que preguntar, sub-18 y sub-16 sí van a competir. El resto de categorías me parece que no va a dar tiempo a organizar una liga ni en sub-14, ni en sub-12, ni naturalmente en los más pequeños, porque claro, la duda asaltaba. ¿El rugby se considera de deporte de contacto esporádico, deporte de contacto intenso, a medio camino, 70-30? Has hecho un par de llamadas durante la mañana, ¿no?
Sí, yo creo que el rugby es un deporte de contacto, si no muy intenso, al menos intenso, en los racks. En las melees hay un contacto, pues bueno, boca a boca prácticamente. Es cierto que en las categorías inferiores, bueno, pues hay menos contacto porque las melees son de una manera pactada, no hay tanto esfuerzo y prácticamente las melees son de 3-4 niños, no es mucho, pero vamos, es un deporte sin duda de contacto. Lo que están haciendo aquí en Valladolid los dos equipos, o los tres si contamos Arroyo, es que entrenan las categorías inferiores, los chavales, lo que viene siendo la escuela, y los mayores sí que van a empezar a competir, todavía no han competido nada, hablo de sub-16 y sub-18, pero del sub-14 para abajo, que es lo que se llama la escuela, están entrenando respetando todas esas medidas que te he oído contar antes, lo de los geles, lo de las mascarillas, pero yo creo que competición no van a tener, como mucho hacen partidillos entre ellos mismos, esas famosas burbujas de cada uno de los equipos, pero poco más, Juan Carlos.
Bueno, hay que decir que la sub-18 y la sub-14 es de ámbito territorial, es de ámbito autonómico, y que ambas empiezan el próximo día 13, si no me equivoco.
Así es, las ligas son territoriales, son de la Federación de Rugby de Castilla y León. Bueno, pues partidos, ya sabes, Palencia, Salamanca, Burgos, Valladolid, León, no van a salir y no van a tener que ir a otras comunidades como ocurría otros años, que tú sabes que sus 18 y 16 incluso jugaban la potentísima liga madrileña.
Sí, hay que decir que, por ejemplo, se da la circunstancia de que el sub-16, tanto Brac como Salvador, presentan dos equipos, el A y el B, con lo cual van a tener que comprimir un poquito ahí, imagino que intentar diseminar lo menos posible los grupos, y que no pase como nos pasó este fin de semana, porque hacía mucho tiempo que no teníamos que decir que los dos equipos de Valladolid, de División de Honor, caían derrotados en sus partidos de liga.
Tú sabes que estamos tan acostumbrados en Valladolid a las victorias que esa famosa frase que me encanta decir de doble victoria de los equipos de Valladolid la hemos dicho tantas veces que cuando es todo lo contrario, pues nos suena raro. Es más, el otro día mientras estaba escribiendo un tuit dije, yo juraría que a lo largo de las 8 temporadas que llevamos aquí en Deportes Cope Valladolid hablando de rugby, yo no sé si lo habré dicho una o dos veces. Pues efectivamente, es que solo lo había contado una vez. Si nosotros empezamos Juan Carlos, si nosotros empezamos en la temporada 2013-2014, creo recordar, bueno, pues la última vez antes de esto que ha ocurrido este fin de semana fue en la temporada 2014-2015, 19ª jornada, El Salvador 22, Ordizia 26, es decir, el Chami perdió en casa, que eso ya es noticia, Independiente de Santander 23, Brac 21. Fíjate cómo han cambiado las cosas. Independiente de Santander, que ahora está muy, muy abajo, bueno, pues El Salvador perdió en casa contra Ordizia y el Santander en San Román ganó al Brac. Pero si seguimos remontando hacia atrás, Juan Carlos, tendríamos que ir hasta la temporada 2011-2012, que allí hubo dos jornadas, en la 7 y en la 10, en la que los equipos de Valladolid perdieron. Y si remontamos aún más, ya nos iríamos a más de una década, es decir, temporada 2010-2011, también hubo dos jornadas, la jornada 8 y la jornada 13, en la que los equipos de Valladolid perdieron. Como resumen, ¿qué podemos decir? Que es vital jugar en casa. Ya sabemos que en Valladolid es muy difícil jugar porque los dos equipos son muy buenos, pero si encima de que juegas contra equipos buenos lo haces en Valladolid, en Pepe Rojo, todo influye positivamente para los vallisoletanos. ¿Qué ocurrió este fin de semana? Que es que por cuestiones del azar, por cuestiones de ese sorteo, los dos jugaban fuera. Uno perdió en Ordizia, el Brac, y el otro perdió en Burgos, el Silvestre en El Salvador. En 11 temporadas, los dos equipos de Valladolid han perdido solo 6 veces en la misma jornada. Calcula que se han disputado en esas 11 temporadas más de 250 jornadas. O sea, para que veamos lo buenos que son los equipos de Valladolid y lo difícil que es que pierdan ambos en una misma jornada.
No tuve la oportunidad de ver el partido de Altamira, sí pude ver el que se jugaba en San Amaro y los jugadores del Burgos bajo cero supieron aguantar el momento crítico del partido. Y sobre todo, tenían muy, muy, muy en la cabeza el 30-0 del primer partido, ¿eh?
Hombre, claro, es que aquel partido tuvo unas circunstancias pues negativas para los burgaleses. Tenían un montón de gente de COVID, prácticamente no habían entrenado. Se encontraron con un Silvestre en El Salvador que había entrenado mucho más, tenía más rodaje. Y es un equipo inteligente. Mira, yo te voy a dar una idea. Yo creo que Burgos, la Universidad de Burgos bajo cero, no va a ganar la Liga, pero probablemente ayude a fastidiársela a algún equipo. Entonces, a lo mejor esto que le ha ocurrido al Salvador, o que le puede ocurrir al Quesos, o que le puede ocurrir al Covendas, ir a San Amaro siempre es difícil. Además, se da el componente de que es un campo de césped artificial, que eso, los que tienen titularidad de campos de hierba natural, siempre es complicado, y el otro día pues se vio un equipo burgalés súper enchufado, y el Silvestre en El Salvador, que empezó bien la primera parte, y yo estaba convencido de que se iba a llevar el gato al agua, pues perdió, no lo hizo por mucho, 33-24, pero bueno, lo suficiente como para verles aguado. Hemos estado hablando de que es la primera jornada de la segunda vuelta, realmente sería la jornada 12, y hemos visto cosas curiosas. Victoria de los de arriba, han ganado los de casa, Ordizia al Quesos, Aparejadores al Salvador, y por parte de los de abajo, de los que están evitando para salir del descenso, ganaron todos los de fuera. Getxo perdió 29-30 contra el Santander, ese Santander que parecía súper hundido, bueno, pues está reviviendo. La Samboyana, equipo que este año celebra su centenario, perdió 26-32 en su casa contra el Complutense de Cisneros, y Lesabelles, que el otro día estuvo aquí y lo hizo bastante bien, bueno, pues perdió también con el Ciencias de Sevilla. Una cosa rara, este formato de competición es tan bueno, Juan Carlos, que vamos a ver sorpresas y la Liga va a estar igualadísima.
Bueno, pasamos al Campeonato de Europa de Naciones, que tiene un precioso partido España-Georgia este fin de semana, con de nuevo muchos jugadores procedentes de equipos de Valladolid, de los equipos de Valladolid convocados, ¿no?
Sí, podría haber alguno más. Hablamos del España-Georgia, yo espero estar este domingo allí contándolo, y de equipos vallesoletanos, en principio formaba parte de esa lista Calo Gavidi, Alex Alonso y Alberto Blanco. Alberto Blanco se ha caído de la convocatoria porque debe tener las cervicales bastante chafadas, y entonces, bueno, se queda en la recuperación de un super veterano como Calo Gavidi, que tiene, creo que 39 años para hacer 40, si no tiene 40 ya, pero está en una forma excelente. Y Alex Alonso, que es un chaval joven, de 23 años, excepcional en las World Series, 7 Series, es una estrella del 7, y ahora va a pasar al 15. Y por parte del Silvestre en Salvador, pues tenemos ahí a Víctor Sánchez, que es un jugador excelente, el salmantino, Vicente del Hoyo, el valenciano, que lo hace fenomenal y que se desempeña fenomenal de talonador, y Andrés Alvarado, que creo que es un premio a la trayectoria que está siguiendo estos últimos años. Es verdad que en los puestos de pileres hace falta mucha gente porque hay muchísimas bajas, y Andrés está supliendo bastante bien y está yendo a las convocatorias de la selección de una manera regular, ya lo hizo en esa convocatoria de Uruguay, en esa estas de hace unos meses, y bueno, pues es lo que hay. De momento 5 de equipos vallisoletanos, un equipo bastante apañado porque hay muchas muchas bajas de gente de los que juegan las ligas profesionales, pero al final han conseguido hacer un equipo con cierta ilusión para ver si se puede meter mano a los georgianos. Recuerdo que los 5 últimos partidos, 5 derrotas, siempre nos acercamos un poquito más, pero los georgianos delante son auténticas máquinas, Juan Carlos.
Bueno, hay que decir que otra máquina en la delantera, como era Rumanía de hace 2 años, cayó en Rusia 18-13, y que Georgia ganó en la primera jornada en Portugal 16-29, es decir, Georgia no aplastó a Portugal.
Ni mucho menos. Ten en cuenta que hasta la última jugada iba perdiendo solo de 6 Portugal, pero al final, bueno, 16-29, se alejaron mucho. Los portugueses lo hicieron bastante bien, y como nosotros hace bien poco vimos que habíamos ganado a los portugueses, entiendo que vamos a estar ahí cerquita de los georgianos. Y lo que has dicho tú, Rusia 18, Rumanía 13, Rumanía está de capa caída, este resultado nos viene fenomenal a los españoles.
6 naciones, Gales descansa porque juega en Roma, y luego hay 2 partidazos que son Inglaterra-Francia y Escocia-Irlanda.
Sin duda, el partidazo Inglaterra-Francia. Inglaterra ya no va a ganar el Seis Naciones, pero se lo puede chafar a Francia. Veremos cómo están los del 15 del Gallo después de todos esos casos de COVID que tuvieron.
Gracias, Miguel Ángel. Hablamos ya la semana que viene, porque este fin de semana tenemos compromiso internacional. Un abrazo.
Por supuesto, un abrazo, Juan Carlos.
Hasta luego, nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. A partir de ahora sigue la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Recuerda, hoy hay tiempo de juego. Dortmund, Sevilla. Mañana juega el FC Barcelona en París ante el Paris Saint-Germain.